solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Con esta, la emisora favorita del superclásico Real Madrid-Barcelona, Radio Martí. Ya saben, 3 p.m. este domingo, Real Madrid-Barcelona, desde el Bernabéu. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Ay, muchas gracias. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. De Bayamón, Puerto Rico, nuestro productor José Valois Vélez. Y vía telefónica desde la madre patria, Daguito Valdés, hablando fútbol.
¿Cómo estás, Pepe? Un placer estar aquí junto a ti una vez más para hablar del deporte más hermoso del mundo y sobre todo porque estamos llegando a la fase definitiva de las mejores competiciones del planeta. Y bueno, pues nada, con muchas ganas de hablar de fútbol contigo.
Vamos a tratar de resumir en 20 minutos una semana inolvidable en la Champions League, en la Europa League y también para que la gente en Cuba sepa lo que va a pasar este fin de semana porque viene el Superclásico. Así que vamos a hablar de todo un poquito. Así que le voy a pedir a Danilo que nos ponga la musiquita del balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Daguito, después de una semana que, te voy a decir una cosa, me dejaron ir a la casa 3 días consecutivos aquí para trabajar desde la casa para poder ver los partidos. Yo sé que todos los muchachos del deporte me han estado llamando, pero déjame decirte, pude analizar cada juego para hablar contigo hoy y diseminar cada uno de ellos, porque en realidad se hizo historia en la Champions League y también en la Europa League. La primera pregunta que te voy a hacer, ¿cuál es la mejor liga del mundo?
Bueno, esa pregunta tiene una fácil respuesta. En mi opinión, la mejor liga del mundo es la Premier League, como campeonato nacional.
Okay. Entonces, ¿por qué en las dos competencias más importantes del mundo no hay ni un solo equipo británico en competencia?
Increíble, increíble. Yo no tengo respuesta para eso. Por ahí hay algunas teorías, pero que todavía son teorías que debido a la propia competitividad que hay en la Premier League, eso está afectando también los partidos entre semanas de los equipos ingleses en Europa, pero no deja de ser una sorpresa que solo el Aston Villa en la Conference League, el tercer nivel de Europa, haya logrado pasar a las semifinales. Como dices tú, es increíble.
Eso es una competencia de tercera categoría, tú me vas a perdonar. Sí. Daguito, sí, yo tengo aquí, he hecho muchas investigaciones esta semana. Yo tengo aquí unos números que simplemente no lo vas a poder creer. El Real Madrid, desde el año 2000, porque no quiero mortificar más a los ingleses, desde el año 2000, el Real Madrid ha eliminado a 12 equipos ingleses en competencia directa en la Champions. Y solamente han eliminado al Real Madrid los ingleses 5 veces. O sea, 12-5. Pero más impresionante aún, desde el año 2022, el Real Madrid ha eliminado a 6 de 7 equipos ingleses en la Champions, incluyendo el Liverpool 2 veces, el Manchester City 2 veces y el Chelsea 2 veces. ¿Qué me estás diciendo ahora, Daguito Valdés?
Como hemos dicho en este programa varias veces, el Real Madrid tal parece que juega la Liga los fines de semana y la Premier League entre semana. La verdad es que le ha tocado siempre, en cada una de las últimas ediciones de la Champions League, le ha tocado enfrentarse a los mejores equipos ingleses. Y bueno, pues como bien tú dices, y tus estadísticas has traído aquí a la perfección, la mayoría de esas veces ha logrado pasar victorioso frente a estos equipos de la Premier League. Sobre todo este, ahora vamos a hablar seguramente, pero esta eliminatoria frente a Manchester City de este año ha sido una de las eliminatorias más difíciles de los últimos tiempos, una de las eliminatorias más bonitas de los últimos tiempos para el Real Madrid, y contra todo pronóstico están en semifinales.
Increíble, pero cierto. Tuvieron que ir a penaltis y te voy a decir una cosa. Muy poca gente se esperaba este resultado, pero como dice Franz Beckenbauer, para ganar en la Champions League se hace falta 3 cosas. Un buen equipo, un buen manager y ganarle al Real Madrid. Eso lo decía Franz Beckenbauer, no lo decía yo. Daguito, al mismo tiempo, bueno, te voy a decir una cosa, el Real Madrid por poco le tocó otro equipo inglés, pero el Bayern de Múnich se le entrometió al Arsenal de Londres y ahora va a tener que enfrentarse después de los equipos ingleses. El choque más común en la Champions League es Real Madrid-Bayern de Múnich.
Es el clásico, ¿no? El clásico europeo conocido, el clásico europeo es el Bayern de Múnich frente al Real Madrid. Es decir, vamos a tener clásico europeo en las semifinales. Me gustaría, bueno, pues comentarte sobre ese Bayern de Múnich Arsenal. El Arsenal, una vez más, como decimos, no logró en el momento bueno mantener su mejor forma. Y no solo perdió el fin de semana pasado en la Premier League, sino que también, por supuesto, perdió frente al Bayern de Múnich en el miércoles, 1-0 allí en Múnich. Y bueno, pues el Bayern de Thomas Tuchel, que ya no tiene nada que hacer en la liga porque ya se proclamó campeón el Bayern Leverkusen, no tuvo nada que hacer en la Supercopa de Alemania, la perdieron también la Copa de Alemania. Bueno, pues todavía está vivo, sigue vivo. Y está entre los cuatro mejores de la Champions. El Real Madrid, la verdad es que, Pepe, me gustaría apuntar que este partido en Etihad, en Manchester, un partido muy difícil para el Real Madrid, un partido donde los de Ancelotti una vez más demuestran que saben moverse en todos los registros de un partido. Es decir, normalmente los equipos grandes no pasan trabajo cuando no tienen el balón, cuando los encierran, cuando los empujan hacia su propia portería, pero el Real Madrid tiene eso, que sabe sufrir, que sabe meter todos sus hombres por detrás de la línea del balón, que sabe apretarse, que sabe defender su portería y sabe pasar esos momentos difíciles que les hizo pasar el Manchester City. No nos engañemos, el Manchester City fue muy superior al Real Madrid en todos los parámetros, pero para ganarle al Real Madrid tienes que ser aún mejor, como dijo Pep Guardiola.
Así es. Bueno, te voy a decir una cosa, no fue la única sorpresa que hubo esta semana en la Champions League. El Barcelona, que había ganado en París 3-2 el partido de ida, y no solamente eso, comenzó ganándole al Paris Saint-Germain en el Estadio Olímpico de Montjuic. Aún así se las arregló para perder el partido 4-1 y terminó el juego con 10 hombres y sin Xavi Hernández.
Bueno, la verdad es que todos pensábamos que el Barcelona, con esa gran victoria que logró en París y sobre todo, digamos, la versión que vimos del Paris Saint-Germain allí frente a su público, yo creía que no le iba a alcanzar para ganar las Barça. De hecho, si nos limitamos solamente al partido de vuelta en Montjuic, vemos que el Barça se adelanta, que pone el marcador 2-0. Lo pone 1-0, pero en el global lo pone 2-0. Lo que pasa es que hay un momento trascendental del partido, que es cuando expulsan a Ronald Araújo. En mi opinión, bien expulsado. Se ha hablado de todo, pero yo coincido con la mayoría de especialistas. En mi opinión, si tú cantas esa falta, hay que expulsar, porque Cubarsí estaba muy lejos de la jugada y era Barcola iba directo a la portería. Si canta falta fuera del área, tienes que expulsar a Ronald Araújo, y a partir de ese momento las cosas cambiaron. Sobre todo cambian con el gol de Dembélé antes de salir al descanso. Ya con el partido empatado, Luis Enrique sabía que muy probablemente estarían en semifinales, porque con un gol le bastaba para empatar la eliminatoria, pero más que un gol, anotaron 4. Le volvieron a ganar, le repitieron la dosis de la última vez, que en el Camp Nou Messi se adelantó y Mbappé con hat-trick le ganaron 4-1. Esta vez Mbappé marcó 2 goles bueno, pues la verdad es que el francés maquilló un poco, digamos, su actuación, su pobre eliminatoria, pero finalmente terminó marcándole 2 goles a Barcelona. El Paris Saint-Germain pasó y bueno, pues hay que aplaudirle al Barça, pero una vez más deja que desear, ¿no? En la Champions League, hace muchísimo tiempo que no acceden a una final.
Así, bueno, Daguito, también quería hablarte sobre el Atlético de Madrid. Yo nunca he visto un equipo estacionar la guagüita enfrente de la portería y aún así encajar 4 goles en la Champions League. Eso es histórico. El estilo de juego del Cholo Simeone siempre ha sido el mismo. No ha cambiado. Es la cosa más predecible del mundo. Y ya todos los equipos se están dando cuenta que, aunque tengan talento de sobra, casi siempre es el mismo estilo de juego. Y increíble, pero cierto, el Borussia Dortmund se las arregló para meterle 4 goles al Cholo Simeone con 5 defensores.
En un partido increíble, en un partido donde ellos adelantan, en el minuto 34 y en el 39, ya están ganando 2-0, ya están ganando también la eliminatoria. Recuerden que este partido de ida, el partido este empieza 1-0 a favor del Atlético de Madrid. Bueno, pues en el minuto 39 ya le habían dado vuelta. Luego se las arregla el Cholo Simeone para en el descanso salir, a la salida del descanso, en el 49 empatan con autogol de Borussia Dortmund y empatan la eliminatoria, claro. Empatan el partido unos minutos más tarde con Ángel Correa, ponen 2-2 el partido, están clasificados a las semifinales con la ventaja que habían obtenido en Madrid, pero como bien tú dices, a pesar de que el Cholo Simeone arregló un poco, intentó echarse para atrás, no le salió porque en el minuto 71 gol y en el minuto 74 gol, es decir, increíble frente al gran muro amarillo en el Signal Iduna Park, el Borussia Dortmund merecidamente accede a las semifinales y hay dos equipos alemanes en las semifinales. Luego le llamarán a la Bundesliga la Liga de los Granjeros, pero la verdad, Pepe, es que la Bundesliga está dando, por lo menos
No.
ha puesto al Leverkusen, al Bayern y además también, por supuesto, al Borussia Dortmund en las semifinales, tres semifinalistas en las dos competiciones más importantes del planeta.
Correcto. Y eso mismo te quería quería comentarte que ayer yo vi el partido del Leverkusen que logró empatar en los
Madre
últimos
mía.
minutos del encuentro en Londres contra el West Ham United, cargándose ya el cuarto y último equipo inglés que quedaba en competencia. Pero continúa Xabi Alonso invicto en las tres competencias: la Bundesliga ya ganada, la Europa League que están en semifinales y por supuesto la Copa Alemana. Ahora le toca al Atalanta, ¿verdad? El Leverkusen.
Sí. Le toca, no, le toca Roma, Roma
La
Leverkusen
Roma,
y
la Roma.
Marsella Atalanta. Pepe, te quería comentar, increíble lo del Leverkusen, porque cuando así lo hemos visto varias veces esta temporada, estar perdiendo los últimos 5 minutos, y es ese, digamos, ese aura que tiene el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que no se rinde hasta el final y que le están saliendo bien las cosas, hay que decirlo también. Es que para hacer lo que tienes que hacer, lo que está haciendo el Bayer Leverkusen, tienes que tener suerte también, la llamada suerte del campeón. Y este tipo de resultados lo demuestra. A ver, ese 1-0 no le impedía la clasificación, podían perder 1-0 y estar en semifinales porque habían ganado 2-0 en la ida. Pero perdían, como bien tú dices, la posibilidad de imponer récord europeo para la Europa Mayor, que ya lo tiene Leverkusen, que ya lo tiene con 44 partidos seguidos, invicto, superó ya en solitario, supera a la Juventus y se coloca en toda la historia de este deporte como el único equipo o como el primer equipo en encarrilar 14 partidos consecutivos invictos en la Europa Mayor. ¿Cuál es el siguiente paso? 45, que sería el récord absoluto para Europa, y lo tiene
Increíble.
el Dinamo de Zagreb. Y bueno, pues yo creo que con uno más lo empata, y con dos lo supera. Vamos a ver,
Sí,
increíble,
pero
increíble lo de
tú me
Xabi
vas a
Alonso.
perdonar, tú no puedes comparar la Bundesliga con la liga de Serbia, ¿ok? No,
No,
no.
no, pero bueno, para que sepan que el récord absoluto lo tiene el Dinamo de Zagreb en Europa, en las primeras divisiones de Europa lo tiene. Con 45 partidos invictos y bueno, pues está con 44 para el Leverkusen.
¿En cuáles competencias jugaba el Dinamo Zagreb? ¿En la
Ya
Copa
tú
de la
sabes, en la
UEFA?
primera división.
¿En la
Sí.
Recopa? Cuando se llamaba la Recopa y existía la Copa Fairs de los años 60, la Copa UEFA. En la Champions League no lo tiene. Eso te lo puedo decir desde ahora. Muy
No,
bien.
y este fin de semana, Pepe, rápido, este fin de semana, ojo, que van contra el Borussia Dortmund en el Gran Muro Amarillo, allí
Correcto.
en el Signal Iduna Park. Vamos a ver si sostienen es un partido bien difícil para los que ya son campeones, es decir, que vamos a ver cómo
Correcto.
los motiva Xabi Alonso, porque ya son campeones matemáticamente, cómo los motiva para no perder el invicto y empatar con el Dinamo de Zagreb, pero tienen una dura tarea allí
Así es.
como digo, en Dortmund.
Daquito, toda la gente en Cuba quiere que hables sobre el clásico Real Madrid-Barcelona
Sí.
el domingo a las 3 p.m. Venimos con polos opuestos, el Real Madrid volando alto tras eliminar al Manchester City y el Barcelona totalmente en el suelo tras haber sido eliminado por el PSG, pero la suerte podría cambiar en el Bernabéu para ambos.
Efectivamente, viene con el análisis hay que enfocarlo en que viene con distintos puntos de moral. Es decir, mientras que el Manchester City, mientras el Real Madrid ganó el Manchester City y tiene la moral bien alta, el Barcelona viene de perder frente a su público por goleada, incluso con algunas, digamos, algunos desajustes en la en, dentro del vestuario entre Ronald Araújo, Gundogan y tal, hubo cruces de declaraciones, pero Pepe, yo quiero fijar este clásico en que uno, el Barcelona si gana se pondría 5, todavía tendría temporada, ojo, yo creo que esa puede ser la motivación principal de un Barcelona que ya no tiene nada que buscar en la temporada más que intentar terminarla de la manera más competitiva posible, y la manera más competitiva posible sería estar a 5 puntos cuando quedarían 18 puntos en juego. Entonces yo creo que tienen cierta motivación y tienen una ventaja importante, lo decía yo, lo decía en la previa que tengo en mi canal de YouTube, que la clave para el Barcelona es aprovechar un punto a su favor, que es que el Madrid jugó el miércoles, tuvo que trasladarse hacia Manchester ida y vuelta y además jugó 120 minutos. El sí. Barcelona, por su parte, jugó el martes, tiene un día más, miércoles, sí. Jueves, viernes, sábado y domingo, tiene 5 días de descanso para preparar este partido, jugó en casa, no tuvo que trasladarse a ningún lugar y además jugó 90 minutos. Por sí. tanto, yo creo que física y mentalmente el Barcelona está mejor.
Físicamente sí, pero no mentalmente.
No, mentalmente me refiero, sí, claro. Si nos vamos a la moral, claramente, el Madrid está mejor, pero recuerda que hubo festejos. Es decir, ese miércoles hubo festejos en el hotel, hay un aire de alegría, de buena vibra, que puede verse en cierta relajación, me digo yo. Y además va a tener el público a favor, el público lo va a recibir en el Bernabéu como si hubiesen ganado la Champions, va a ser una auténtica fiesta. Y yo creo que ojalá y el Real Madrid sostenga su capacidad de cambiar el chip rápidamente. Esto es un clásico. Yo lo veo favorito. Mi predicción es victoria del Real Madrid. Lo tengo que decir. Okay. Yo creo que Ancelotti va a salir con todo, frente a su público. Y te puedo decir incluso las alineaciones que se esperan. Si me dejas, si tengo tiempo, digo las alineaciones rápidamente.
Bueno, sí, rapidito, por favor.
Rápido. Bueno, se espera que Lunin esté en la portería. Lucas Vázquez, porque Carvajal está lesionado, está tocado. Deben ser Rüdiger y Tchouaméni con Mendy por la izquierda. En el centro del mediocampo estaría Camavinga, Toni Kroos y también Valverde. Y adelante Bellingham, Rodrigo y Vinicius, que se recuperó, la buena noticia. Por parte del Barcelona, Ter Stegen en la portería, Cancelo, Araújo, Cubarsí y Koundé. En el centro del campo deberían estar De Jong, Gundogan y Christensen. Y en la delantera, los tres que le gustan a Xavi, que serían Lewandowski, Rafinha y también Lamine Yamal, el jovencísimo Lamine Yamal. Yo, como digo, espero o creo que el Real Madrid es el favorito para este encuentro, pero esperemos ver el partido. Un clásico, no hay favoritos.
Bueno, Daguito, vamos a estar el lunes aquí para analizar ese clásico que se va a jugar el domingo. Muchas gracias por estar con nosotros, damas y caballeros, lo crean o no. Hay otros deportes, incluyendo pelota de grandes ligas, esta noche por Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Tampa Bay Rays y los Yankees de Nueva York.
Les habla Donovan Solano. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 7 p.m., Tampa Bay Rays versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, esta mañana despertamos con la noticia que el zurdo cubano, el misil Aroldis Chapman, el taponero oficial de los Piratas de Pittsburgh, ha recibido un triple castigo por parte del béisbol de las Grandes Ligas. Está suspendido sin gozo de sueldo, fue multado, y esto, por supuesto, después de ser expulsado del partido. Vamos a ver lo que pasó el lunes por la noche en Nueva York, cuando Aroldis Chapman estaba tratando de sellar con broche de oro otra victoria de los Piratas de Pittsburgh, pero los Mets lo agarraron a palos. Entonces él fue donde el umpire, el venezolano-americano Edwin Moscoso, y comenzó a protestarle al umpire y básicamente lo culpó a él por no haber cantado por lo menos uno o dos lanzamientos que Aroldis Chapman pensó que eran strikes, pero que el umpire los cantó bola. Y entonces de ahí comenzaron a discutir. Hubo un intercambio verbal bastante fuerte. Aroldis Chapman le dijo un par de cositas en buen cubano y entonces fue expulsado del partido, pero no se fue inmediatamente. Él siguió argumentando y protestándole al umpire. Y bueno, y yo había dicho el martes que podíamos esperar multas y suspensiones, y eso fue justamente lo que ocurrió. El béisbol de las grandes ligas suspendió a Aroldis Chapman 2 juegos sin gozo de sueldo y lo multó. No dijeron cuánto, pero les puedo decir, a este nivel las multas no bajan de los $25,000. Así que Aroldis Chapman, al menos que apele y gane la decisión. Yo te voy a decir una cosa, Aroldis, que no se te ocurra apelar, porque a lo mejor te dan 5 juegos. En vez de solamente 2, te salió barata. Mientras tanto, esta noche a las 9:40, el derecho cubano Yariel Rodríguez estará en el montículo para los Azulejos de Toronto contra los Padres de San Diego, realizando su segunda apertura como pelotero del béisbol de las grandes ligas. Yariel Rodríguez había comenzado la temporada en las ligas menores para los Azulejos de Toronto. La semana pasada realizó su primera apertura, pero como fue su primera apertura, no lo dejaron más de 4 innings, 3 entradas y 2 tercios, lanzó bastante bien, pero ahora Toronto quizás lo deje 5 entradas o más, especialmente si el equipo está ganando, y estamos esperando la primera victoria a nivel de grandes ligas de este pitcher derecho cubano, Yariel Rodríguez, que va a estar en San Diego esta noche a las 9:40 con un partido que, si yo fuera ustedes en Cuba, que lo conocen muy bien, especialmente ahí por el área de Pinar del Río, y también, él es de Camagüey, correcto. Así que ustedes van a estar al tanto de ese juego esta noche a partir de las 9:40. Hay otros encuentros interesantes. Tampa Bay Rays contra los Yankees comienzan una serie de 3 partidos esta noche en el Bronx, y ese es justamente el primer juego que les vamos a brindar aquí en vivo, en directo por Radio Martí. Los Marlins de Miami con una serie de 4 partidos contra los Cachorros de Chicago. Esa serie iba a comenzar ayer, pero como llovió, van a tener que jugar los 4 juegos en los próximos 3 días. Y también recordarles que los Texas Rangers están de visita contra los Bravos en Atlanta, y los Medias Rojas de Boston en Pittsburgh contra los Piratas, y los Astros de Houston, que han comenzado fatal, contra los Nacionales de Washington. Amigos, ¿qué les parece si ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? La tercera es la vencida para el Miami Heat. Esta noche es su tercera y última oportunidad de clasificar a los playoffs. La primera fue cuando no pudieron hacerlo en la temporada regular. La segunda fue cuando fueron a Filadelfia a jugar el primer repechaje y lo perdieron por 1 punto contra los 76ers. Los 76ers clasificaron y esto mandó al Miami Heat a un segundo repechaje que se va a jugar esta noche, el viernes, a partir de las 7 p.m. en el Casella Center contra el Chicago Bulls. El Chicago Bulls no tuvo ningún problema eliminando a los Halcones de Atlanta en el primer juego de esta serie, y ahora le toca el Miami Heat. Vamos a ver si los Chicago Bulls logran la hazaña de eliminar al equipo de Miami y clasificar a los playoffs. Ese encuentro, el tip-off inicial, es a las 7. Más tarde, esta noche, a las 9:30, va a ocurrir exactamente lo mismo, pero en la costa del Pacífico. Los Kings o Reyes de Sacramento de visita contra los Pelícanos de Nueva Orleans en un partido de vida o muerte para ambos clubes. El que gane esta noche clasifica a los playoffs y el que pierda se va a la casa eliminado. Así que los playoffs del baloncesto de la NBA están ya bastante parejos, les voy a decir una cosa, y pinta bien, ya sabemos muy bien que los Celtics de Boston y Oklahoma City Thunder, que son los 2 mejores clasificados de cada confederación, están esperando muy pacientemente a ver quién gane estos 2 partidos, y por supuesto este sistema de play-in está diseñado especialmente para cansar al número 8 y al número 7, para que logren ir a los playoffs y se enfrenten al número uno y número dos, ya un poquitín cansados. Por ejemplo, el sábado sabemos que Orlando Magic se enfrenta a Cleveland, los Soles de Phoenix contra Minnesota, 76ers de Filadelfia ante los Knicks de Nueva York y los Lakers de Los Ángeles contra Denver. El domingo, Boston recibe al ganador de esta noche entre el Miami Heat y el Chicago Bulls a la 1:00 p.m. el domingo. Dallas enfrenta a los Clippers de Los Ángeles a las 3:30 el domingo, Indiana contra Milwaukee y Oklahoma City Thunder contra el ganador esta noche entre los Pelícanos y los Kings o Reyes de Sacramento. Así que es un sistema de playoff que comenzó ya hace 4 años y está específicamente diseñado para que los dos primeros reciban ya cansados a los dos últimos que logran clasificar a los playoffs colándose así de esta manera. Recuerden que a partir de hoy cualquier serie es a ganar 4, así que se le complica más la vida a un Miami Heat. Si logra clasificar, llegarían tras jugar 2 partidos, y si quieren eliminar a los Celtics de Boston, pues tienen que ganar 4 juegos si esperan avanzar a la segunda ronda de la postemporada. El lunes continúa la acción con otra vez los Nuggets de Denver contra los Lakers de Los Ángeles. Esa es otra cosa. Tenemos que ver cómo está LeBron James últimamente y cómo logra desempeñarse contra Denver. Ustedes recordarán que el año pasado los Nuggets eliminaron a los Lakers de Los Ángeles y a LeBron James en la postemporada, así que es una revancha. Filadelfia contra los Knicks en el segundo juego de la serie y Cleveland contra Orlando. De ahora en adelante van a haber mínimo 2 partidos todos los días. El martes también hay 3 juegos, el miércoles hay 2, incluyendo el segundo juego de Boston en casa contra el ganador de esta noche y también Oklahoma City Thunder. Así que hemos llegado a la recta final del baloncesto profesional de la NBA. Así que ya se vendieron las 19,000 entradas para el partido de esta noche aquí en el Casella Center. Es más, se vendieron desde hace ya un par de días. Así que vamos a ver si el Miami Heat logra sacar fuerzas de flaqueza, porque los Bulls lucieron muy, pero muy bien, eliminando al equipo de los Halcones de Atlanta en el primer play-in que se jugó hace un par de días. Y fácilmente, si juegan así de bien, el Miami Heat se va a ver en tremendo apuro esta noche. Ahora, los Pelícanos van a tener que jugar muy bien contra el equipo de Sacramento si logran, si esperan clasificar a la próxima ronda de la postemporada. Recuerden que los playoffs de la NBA se van a extender durante 10 largas semanas hasta que venga el campeonato nacional. Música, maestro, me están diciendo que no hay tiempo para más. Damas y caballeros, de parte de todos nosotros que laboramos aquí en Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, tengan todos un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí Noticias en tu móvil, Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil, Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Con esta, la emisora favorita del superclásico Real Madrid-Barcelona, Radio Martí. Ya saben, 3 p.m. este domingo, Real Madrid-Barcelona, desde el Bernabéu. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Ay, muchas gracias. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. De Bayamón, Puerto Rico, nuestro productor José Valois Vélez. Y vía telefónica desde la madre patria, Daguito Valdés, hablando fútbol.
¿Cómo estás, Pepe? Un placer estar aquí junto a ti una vez más para hablar del deporte más hermoso del mundo y sobre todo porque estamos llegando a la fase definitiva de las mejores competiciones del planeta. Y bueno, pues nada, con muchas ganas de hablar de fútbol contigo.
Vamos a tratar de resumir en 20 minutos una semana inolvidable en la Champions League, en la Europa League y también para que la gente en Cuba sepa lo que va a pasar este fin de semana porque viene el Superclásico. Así que vamos a hablar de todo un poquito. Así que le voy a pedir a Danilo que nos ponga la musiquita del balompié fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Paguito, después de una semana que, te voy a decir una cosa, me dejaron ir a la casa 3 días consecutivos aquí para trabajar desde la casa para poder ver los partidos. Yo sé que todos los muchachos del deporte me han estado llamando, pero déjame decirte, pude analizar cada juego para hablar contigo hoy y diseminar cada uno de ellos, porque en realidad se hizo historia en la Champions League y también en la Europa League. La primera pregunta que te voy a hacer, ¿cuál es la mejor liga del mundo?
Bueno, esa pregunta tiene una fácil respuesta. En mi opinión, la mejor liga del mundo es la Premier League, como campeonato nacional.
Okay. Entonces, ¿por qué en las dos competencias más importantes del mundo no hay ni un solo equipo británico en competencia?
Increíble, increíble. Yo no tengo respuesta para eso. Por ahí hay algunas teorías, pero que todavía son teorías que, debido a la propia competitividad que hay en la Premier League, afectando también los partidos entre semanas de los equipos ingleses en Europa, pero no deja de ser una sorpresa que solo el Aston Villa, en la Conference League, que es el tercer nivel de Europa, haya logrado pasar a las semifinales. Como dices tú, es increíble.
Eso es una competencia de tercera categoría, tú me vas a perdonar. Sí. Daguito, he hecho muchas investigaciones esta semana. Yo tengo aquí unos números que simplemente no lo vas a poder creer. El Real Madrid, desde el año 2000, porque no quiero mortificar más a los ingleses, desde el año 2000, el Real Madrid ha eliminado a 12 equipos ingleses en competencia directa en la Champions. Y solamente han eliminado al Real Madrid los ingleses 5 veces. O sea, 12-5. Pero más impresionante aún, desde el año 2022, el Real Madrid ha eliminado a 6 de 7 equipos ingleses en la Champions, incluyendo el Liverpool 2 veces, el Manchester City 2 veces y el Chelsea 2 veces. ¿Qué me estás diciendo ahora, Daguito Valdés?
Como hemos dicho en este programa varias veces, el Real Madrid tal parece que juega la Liga los fines de semana y la Premier League entre semana. La verdad es que le ha tocado siempre, en cada una de las últimas ediciones de la Champions League, le ha tocado enfrentarse a los mejores equipos ingleses. Y bueno, pues como bien tú dices, y tus estadísticas has traído aquí a la perfección, la mayoría de esas veces ha logrado pasar victorioso frente a estos equipos de la Premier League. Sobre todo este, ahora vamos a hablar seguramente, pero esta eliminatoria frente al Manchester City de este año ha sido una de las eliminatorias más difíciles de los últimos tiempos, una de las eliminatorias más bonitas de los últimos tiempos para el Real Madrid, y contra todo pronóstico están en semifinales.
Increíble, pero cierto. Tuvieron que ir a penaltis y te voy a decir una cosa. Muy poca gente se esperaba este resultado. Pero, como dice Franz Beckenbauer, para ganar en la Champions League se hace falta tres cosas. Un buen equipo, un buen manager y ganarle al Real Madrid. Eso lo decía Franz Beckenbauer, no lo decía yo. Daguito, al mismo tiempo, bueno, te voy a decir una cosa. El Real Madrid por poco le tocó otro equipo inglés, pero el Bayern de Múnich se le entrometió al Arsenal de Londres y ahora va a tener que enfrentarse después de los equipos ingleses. El choque más común en la Champions League es Real Madrid-Bayern de Múnich.
Es el clásico, ¿no? El clásico europeo conocido, el clásico europeo es el Bayern de Múnich frente al Real Madrid. Es decir, vamos a tener clásico europeo en las semifinales. Me gustaría, bueno, pues comentarte sobre ese Bayern de Múnich Arsenal. El Arsenal, una vez más, como decimos, no logró en el momento bueno mantener su mejor forma. Y no solo perdió el fin de semana pasado en la Premier League, sino que también, por supuesto, perdió frente al Bayern de Múnich en el miércoles, 1-0 allí en Múnich. Y bueno, pues el Bayern de Thomas Tuchel, que ya no tiene nada que hacer en la liga porque ya se proclamó campeón el Bayer Leverkusen, no tuvo nada que hacer en la Supercopa de Alemania, la perdieron también la Copa de Alemania. Bueno, pues todavía está vivo, sigue vivo. Y está entre los cuatro mejores de la Champions. El Real Madrid, la verdad es que, Pepe, me gustaría apuntar que este partido en Etihad, en Manchester, un partido muy difícil para el Real Madrid, un partido donde los de Ancelotti una vez más demuestran que saben moverse en todos los registros de un partido. Es decir, normalmente los equipos grandes no pasan trabajo cuando no tienen el balón, cuando los encierran, cuando los empujan hacia su propia portería, pero el Real Madrid tiene eso, que sabe sufrir, que sabe meter todos sus hombres por detrás de la línea del balón, que sabe apretarse, que sabe defender su portería y sabe pasar esos momentos difíciles que les hizo pasar el Manchester City. No nos engañemos, el Manchester City fue muy superior al Real Madrid en todos los parámetros, pero para ganar al Real Madrid tienes que ser aún mejor, como dijo Pep Guardiola.
Así es. Bueno, te voy a decir una cosa, no fue la única sorpresa que hubo esta semana en la Champions League. El Barcelona, que había ganado en París 3-2 el partido de ida, y no solamente eso, comenzó ganándole al Paris Saint-Germain en el Estadio Olímpico de Montjuic. Aún así se las arregló para perder el partido 4-1 y terminó el juego con 10 hombres y sin Xavi Hernández.
Bueno, la verdad es que todos pensábamos que el Barcelona, con esa gran victoria que logró en París y sobre todo, digamos, la versión que vimos del Paris Saint-Germain allí frente a su público, yo creía que no le iba a alcanzar para ganar las Barça. De hecho, si nos limitamos solamente al partido de vuelta en Montjuic, vemos que el Barça se adelanta, que pone el marcador 2-0. Lo pone 1-0, pero en el global lo pone 2-0. Lo que pasa es que hay un momento trascendental del partido, que es cuando expulsan a Ronald Araújo. En mi opinión, bien expulsado. Se ha hablado de todo, pero yo coincido con la mayoría de especialistas. En mi opinión, si tú cantas esa falta, hay que expulsar, porque Cubarsí estaba muy lejos de la jugada y era Barcola iba directo a la portería. Si canta falta fuera del área, tienes que expulsar a Ronald Araújo, y a partir de ese momento las cosas cambiaron. Sobre todo cambian con el gol de Dembélé antes de salir al descanso. Ya con el partido empatado, Luis Enrique sabía que muy probablemente estarían en semifinales, porque con un gol le bastaba para empatar la eliminatoria. Pero más que un gol, anotaron 4. Le volvieron a ganar. Le repitieron la dosis de la última vez, que en el Camp Nou Messi se adelantó y Mbappé con hat-trick le ganaron 4-1. Esta vez Mbappé marcó 2 goles bueno, pues la verdad es que el francés maquilló un poco, digamos, su actuación, su pobre eliminatoria, pero finalmente terminó marcándole 2 goles a Barcelona. El Paris Saint-Germain pasó y bueno, pues hay que aplaudirle al Barcelona, pero una vez más deja que desear, ¿no? En la Champions League hace muchísimo tiempo que no acceden a una final.
Así, bueno, Daguito, también quería hablarte sobre el Atlético de Madrid. Yo nunca he visto un equipo estacionar la guaguita enfrente de la portería y aún así encajar 4 goles en la Champions League. Eso es histórico. El estilo de juego del Cholo Simeone siempre ha sido el mismo. No ha cambiado. Es la cosa más predecible del mundo y ya todos los equipos se están dando cuenta que aunque tengan talento de sobra, casi siempre es el mismo estilo de juego. Y increíble, pero cierto, el Borussia Dortmund se las arregló para meterle 4 goles al Cholo Simeone con 5 defensores.
En un partido increíble, en un partido donde ellos adelantan, en el minuto 34 y en el 39, ya están ganando 2-0, ya están ganando también la eliminatoria. Recuerden que este partido de ida, el partido este empieza 1-0 a favor del Atlético de Madrid. Bueno, pues en el minuto 39 ya le habían dado vuelta. Luego se las arregla el Cholo Simeone para en el descanso salir, a la salida del descanso, en el 49 empatan con autogol de Borussia Dortmund y empatan la eliminatoria, claro. Empatan el partido unos minutos más tarde con Ángel Correa, ponen 2-2 el partido, están clasificados a las semifinales con la ventaja que habían obtenido en Madrid, pero como bien tú dices, a pesar de que el Cholo Simeone arregló un poco, intentó echarse para atrás, no le salió porque en el minuto 71 gol y en el minuto 74 gol, es decir, increíble frente al gran muro amarillo en el Signal Iduna Park, el Borussia Dortmund merecidamente accede a las semifinales y hay 2 equipos alemanes en las semifinales. Luego le llamarán a la Bundesliga la Liga de los Granjeros, pero la verdad, Pepe, es que la Bundesliga está dando, por lo menos ha puesto al Leverkusen, al Bayern y además también, por supuesto, al Borussia Dortmund en las semifinales, 3 semifinalistas en las 2 competiciones más importantes.
Correcto. Y eso mismo te quería quería comentarte, que ayer yo vi el partido del Leverkusen, que logró empatar en los últimos minutos del encuentro en Londres contra el West Ham United, cargándose ya el cuarto y último equipo inglés que quedaba en competencia. Pero continúa Xavi Alonso invicto en las tres competencias. La Bundesliga ya ganada, la Europa League, que están en semifinales, y por supuesto la Copa Alemana. Ahora le toca al Atalanta, ¿verdad? Liverpool.
Sí, le toca Roma. Roma, Leverkusen y Marsella, Atalanta. Pepe, te quería comentar, increíble lo de Leverkusen, porque así lo hemos visto varias veces esta temporada, estar perdiendo los últimos 5 minutos, y es ese aura que tiene el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, que no se rinde hasta el final y que le están saliendo bien las cosas, hay que decirlo también. Es que para hacer lo que tienes que hacer, lo que está haciendo el Bayer Leverkusen, tienes que tener suerte también, la llamada suerte del campeón. Y este tipo de resultados lo demuestra. A ver, ese 1-0 no le impedía la clasificación. Podían perder 1-0 y estar en semifinales porque habían ganado 2-0 en la ida, pero perdían, como bien tú dices, la posibilidad de imponer récord europeo para la Europa Mayor, que ya lo tiene Leverkusen, que ya lo tiene con 44 partidos seguidos invicto, superó ya en solitario, supera a la Juventus y se coloca en toda la historia de este deporte como el único equipo o como el primer equipo en encarrilar 14 partidos consecutivos invictos en la Europa Mayor. ¿Cuál es el siguiente paso? 45, que sería el récord absoluto para Europa, y lo tiene el Dinamo de Zagreb, y bueno, pues yo creo que lo va, con uno más lo empata, y con 2 lo supera. Vamos a ver, sí, increíble.
Pero tú me vas a perdonar, tú no puedes comparar la Bundesliga con la Liga de Serbia, ¿ok?
No, pero bueno, para que sepan que el récord absoluto lo tiene el Dinamo de Zagreb en Europa, en las primeras divisiones de Europa lo tiene... con 45 partidos invictos, y bueno, pues está con 44 para el Leverkusen.
¿En cuáles competencias jugaba el Dinamo Zagreb?
En la primera división.
En la Recopa, cuando se llamaba la Recopa y existía la Copa Fairs de los años 60, la Copa UEFA. En la Champions League no lo tiene, eso te lo puedo decir desde ahora.
Muy bien. Y este fin de semana, Pepe, rápido, este fin de semana, ojo, que van contra el Borussia Dortmund en el Gran Muro Amarillo, allí en el Signal Iduna Park. Vamos a ver si sostienen ese, es un partido bien difícil para los que ya son campeones, es decir, que ahí vamos a ver cómo los motiva Xavi Alonso, porque ya son campeones matemáticamente, cómo los motiva para no perder el invicto y empatar con el Dinamo de Zagreb, pero tienen una dura tarea allí, en Dortmund.
Daquito, toda la gente en Cuba quiere que hables sobre el clásico Real Madrid-Barcelona el domingo a las 3 p.m. Venimos con polos opuestos, el Real Madrid volando alto tras eliminar al Manchester City y el Barcelona totalmente en el suelo tras haber sido eliminado por el PSG, pero la suerte podría cambiar en el Bernabéu para ambos.
Efectivamente, viene con el análisis hay que enfocarlo en que vienen con distintos puntos de moral. Es decir, mientras que el Manchester City, el Real Madrid ganó el Manchester City y tiene la moral bien alta, el Barcelona viene de perder frente a su público por goleada, incluso con algunas, digamos, algunos desajustes dentro del vestuario entre Ronald Araújo, Gundogan y tal, hubo cruces de declaraciones. Pero, Pepe, yo quiero fijar este clásico en que, uno, el Barcelona, si gana, se pondría 5, todavía tendría temporada. Ojo, yo creo que esa puede ser la motivación principal de un Barcelona que ya no tiene nada que buscar en la temporada más que intentar terminarla de la manera más competitiva posible. Y la manera más competitiva posible sería estar a 5 puntos cuando quedarían 18 puntos en juego. Entonces, yo creo que tienen cierta motivación y tienen una ventaja importante, lo decía yo, lo decía en la previa que tengo en mi canal de YouTube, que la clave para el Barcelona es aprovechar un punto a su favor, que es que el Madrid jugó el miércoles, tuvo que trasladarse hacia Manchester ida y vuelta, y además jugó 120 minutos. El Barcelona, por su parte, jugó el martes, tiene un día más, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, tiene 5 días de descanso para preparar este partido, jugó en casa, no tuvo que trasladarse a ningún lugar, y además jugó 90 minutos. Por tanto, yo creo que física y mentalmente, el Barcelona está mejor.
Físicamente sí, pero no mentalmente.
No, mentalmente me refiero, sí, claro. Si nos vamos a la moral, claramente, el Madrid está mejor, pero recuerda que hubo festejos. Es decir, ese miércoles hubo festejos en el hotel. Hay un aire de alegría, de buena vibra, que puede verse en cierta relajación, me digo yo. Y además va a tener el público a favor, el público lo va a recibir en el Bernabéu como si hubiesen ganado la Champions. Va a ser una auténtica fiesta. Y yo creo que ojalá y el Real Madrid sostenga su capacidad de cambiar el chip rápidamente. Esto es un clásico. Yo lo veo favorito. Mi predicción es victoria del Real Madrid, lo tengo que decir. Okay. Yo creo que Ancelotti va a salir con todo, frente a su público, y te puedo decir incluso las alineaciones que se esperan. Si me dejas, si tengo tiempo, digo las alineaciones rápidamente.
Bueno, sí, rapidito, por favor.
¿Rápido? Bueno, se espera que Lunin esté en la portería, Lucas Vázquez, porque Carvajal está lesionado, está tocado. Deben ser Rüdiger y Tchouaméni, con Mendy por la izquierda. En el centro del mediocampo estaría Camavinga, Toni Kroos y también Valverde, y adelante Bellingham, Rodrigo y Vinicius, que se recuperó, la buena noticia. Por parte del Barcelona, Ter Stegen en la portería, Cancelo, Araujo, Cubarsí y Koundé. En el centro del campo deberían estar De Jong, Gundogan y Christensen, y en la delantera los tres que le gustan a Xavi, que serían Lewandowski, Rafinha y también Lamine Yamal, el jovencísimo Lamine Yamal. Yo, como digo, espero o creo que el Real Madrid es el favorito para este encuentro, pero esperemos ver un partido como siempre, un clásico, no hay favoritos.
Bueno, Daguito, vamos a estar el lunes aquí para analizar ese clásico que se va a jugar el domingo. Muchas gracias por estar con nosotros, damas y caballeros, lo crean o no. Hay otros deportes, incluyendo pelota de grandes ligas, esta noche por Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Tampa Bay Rays y los Yankees de Nueva York.
Les habla Donovan Solano. No se pierdan los mejores juegos de las grandes ligas por Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 7 p.m., Tampa Bay Rays versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Esta transmisión con derechos de autor es una presentación de la autoridad de Major League Baseball Property Inc. No se puede reproducir ni retransmitir en forma alguna, y las cuentas y descripciones de este juego no se pueden difundir sin el consentimiento expreso por escrito.
Amigos, muy buenas noches. Les saludo a su amigo Yoyo Morejón, a través de Radio Martí, para llevarles a Cuba la mejor pelota del mundo, hoy con un partido de lujo en la Catedral del Béisbol, el Yankee Stadium, los Rays de Tampa Bay frente al equipo de casa, un equipo que ha comenzado muy bien la temporada, está en primer lugar de una división donde todos los equipos, los 5 integrantes, tienen récord positivo. Eso habla a las claras de cuán fuerte es el este de la Liga Americana. Y los Yankees, contra todo pronóstico, han basado sus éxitos principalmente en el picheo. No tienen a su principal astro, que ha sido Gerrit Cole, fuera por varias semanas. Pero, fíjense, ni siquiera aparecen entre los primeros en averaje colectivo, en jonrones colectivos, en carreras anotadas colectivas. No están entre los cinco primeros, están entre los 9 y 13 en ese rango en estos departamentos. Sin embargo, desde el punto de vista del picheo, pues están en sexto lugar con una efectividad de 3.15 en 18 partidos. Vamos a pasar rápidamente con las alineaciones. El equipo de los Reyes de Tampa Bay, que son las Naciones Unidas. El cubano Yandy Díaz en primera base no ha empezado bien, pero ya poco a poco ha empezado a levantar. Su compatriota Randy Arozarena, uno que sí está por el piso, es el segundo bate. El dominicano nacido en el Bronx, Yandy Díaz, primera base. Randy Arozarena lo han movido al jardín central hoy. Richie Palacios en el izquierdo. El mexicano Isaac Paredes en tercera base. El colombiano Harold Ramírez como bateador designado. El dominicano Ahmed Rosario en el jardín derecho. El estadounidense Corty Smith en segunda base. El panameño José Caballero en el campo corto. Y Ben Rothberg en la receptoría, un hombre que llegó a este equipo procedente precisamente de los Yankees de Nueva York. Así que tenemos en este equipo 1, 2, 3, 4, 5, 6 nacionalidades distintas. Las Naciones Unidas. Por su parte, los Yankees con Anthony Volpe en el campo corto, el dominicano Juan Soto en el jardín derecho, Aaron Judge en el jardín central, Giancarlo Stanton como bateador designado, Anthony Rizzo en primera base, el venezolano Gleyber Torres en segunda base, el mexicano Alex Verdugo en el jardín izquierdo, José Treviño en la receptoría y el venezolano Osvaldo Cabrera en tercera base. Los pitchers para hoy, por los Yankees, el derecho Clark Smith, un hombre de 28 años, 6'1 de estatura, 200 libras de peso, que en la temporada tiene 3 juegos lanzados, una victoria sin derrota, 16 ponches en 14 y 2 tercios y efectividad de 3.68. Por su parte, los Rays van a depender del zurdo Tyler Alexander, un hombre de 29 años, 6'2 de estatura y 203 libras de peso. En la temporada, una victoria sin derrota, en 3 partidos, 1 como abridor, tiene 12 ponches en 15 y un tercio, pero una efectividad de 6.46. Así que vamos a ver cómo les va al zurdo frente a los Yankees, que les repito, no han sido el equipo más bateador, no ha sido el equipo que más carreras ha producido, pero ahí está, en primer lugar de la división, con 13 victorias y 6 derrotas. Tiene el mejor récord de todas las grandes ligas, empatado con los Guardianes de Cleveland, 13 victorias y 6 derrotas. En esta división, los Yankees 3 y 6, los Orioles de Baltimore 2 y 6 a medio juego, los Rays, que comenzaron mal, han ido subiendo, tienen 11 y 9, los Toronto Blue Jays 10 y 9 y los Medias Rojas de Boston en el sótano con 10 y 10 para un promedio de 500 exactos. Hoy hubo partidos, ya hay algún partido que terminó. Un partido terminó. Los Cachorros y los Marlins. Los Marlins jugaron como nunca y perdieron como siempre. Ese juego terminó 8 carreras por 3. Los Marlins con 4 victorias y 16 derrotas. Los Cachorros 12 victorias, 7 derrotas. nada, nada bien le ha ido a los Marlins en este inicio de temporada. Tienen el peor récord de toda la Liga Nacional, 4-16. Los Rockies tienen 4-15. Sin embargo, el peor equipo de todas las grandes ligas, los Medias Blancas de Chicago, con 3 victorias y 15 derrotas. Equipo, un desastre, definitivamente. Ya está todo listo. Siendo los últimos lanzamientos, no, todavía tenemos un poquito más de tiempo para seguir comentando. Estaba leyendo un artículo hoy sobre peloteros que llevan una racha de decenas de turnos sin conectar jonrón. Y por supuesto, uno de los que aparece es nuestro compatriota José Abreu, que ha tenido un arranque, el peor arranque de su carrera. Abreu lleva, les digo ahora aquí, lleva 57 turnos, 57 comparecencias al plato sin conectar jonrón. La última vez que dio jonrón fue bueno, 57 comparecencias. Sin embargo, Julio Rodríguez, el dominicano de los Marineros de Seattle, uno de los hombres candidatos a ser jugador más valioso, todavía no ha dado su primer jonrón. Lleva 78 comparecencias al plato sin despedir la pelota más allá de los límites del terreno. Alex Bregman, el tercera base de Houston, 72 comparecencias sin jonrón. Nick Castellanos, el cubanoamericano de los Phillies, 75 comparecencias sin jonrón. Spencer Torkelson, primera base de los Tigres de Detroit, 86 comparecencias. Y Gleyber Torres, el segunda base de los Yankees, 86 comparecencias. Carlos Santana, primera base de los Mellizos de Minnesota, 58. Y son varios nombres importantes que todavía no han bateado su primer jonrón en la temporada, cuando ya hay algunos que van acercándose a la decena. Actualmente los líderes en jonrones: Marcelo Ozuna, el dominicano de los Bravos de Atlanta, y Mike Trout de los Angelinos de Los Ángeles, ambos con 8. El cubano con más jonrones hasta el momento, Jordan Álvarez con 5, igual que Adolis García y Lourdes Gurriel Jr. Gurriel, que se ha convertido en una máquina de impulsar carreras, va tercero en todas las grandes ligas con 20. 23 tiene Ozuna y 21 tiene Taylor Ward de Los Angelinos. Estos son los principales remolcadores, los únicos tres que llevan 20 o más carreras impulsadas. En cuanto a los ponches, miren esto. O'Neill Cruz, el campo corto de los Piratas de Pittsburgh, y José Siri, centerfield de Tampa Bay, ambos dominicanos, se han tragado 32 ponches. Cruz, 32 ponches en 77 turnos. Y Siri, peor, 32 ponches en 65 turnos. O sea, prácticamente un ponche cada dos turnos al bate. Estos son candidatos a sobrepasar los 200 ponches en la temporada. En cuanto al picheo, hay tres lanzadores que trabajan para menos de una carrera limpia de efectividad cada 9 innings. Cutter Crawford, de los Medias Rojas de Boston, 0.42 en 21 y un tercio. Reinaldo López, el dominicano de los Bravos de Atlanta, 0.50 en 18 innings. Y el dominicano Ronel Blanco, de los Astros de Houston, el hombre que propinó un no-hit, no-run esta temporada ya, 0.86 en 21 innings.